Muy buenos días. Ayer sábado afirmé que desde un punto de vista puramente científico, toda persona que alcanza poder se vuelve idiota. También dije que había excepciones que confirman la regla. Una de ellas es el actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados. Sociólogo, ingeniero agrónomo. Su vida resuelta en la administración por méritos y capacidad, además de poseer una amplísima experiencia política, como presidente de la Diputación Provincial de Málaga cuando tenía 28 años, por UCD estuvo en las Cortes Constituyentes y en las que le siguieron, teniente alcalde de urbanismo, senador, y es un lujo para Málaga continuar con don Francisco de la Torre. De su magnífica gestión habló en Telecinco don Gonzalo Bernardos, analista, consultor económico e inmobiliario, profesor titular de la Universidad de Barcelona. Alababa públicamente al alcalde de Málaga, diciendo de él que es un magnífico gestor, que con dos chavos ha hecho maravillas. La diseñadora, Ágata Ruiz de la Prada, afirma que ha convertido a Málaga en el salón más importante de un palacio. Incluso la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmen, afirma que votaría a De la Torre si viviera en Málaga. La oímos.
No tendría ningún temor en votarte a ti. ¿Sabes por qué? Porque te conozco. Me parece que eres una persona interesante, que tienes claro cuál es la función que debe ser la gestión de lo público y lo haría, ¿no?
Don Francisco, muchas gracias por estar con nosotros.
Pues encantado de estar con vosotros. Buenos días a toda la audiencia de radio y a quienes están aquí.
Hemos escuchado en la introducción que Manuela Carmena, la alcaldesa actual de Madrid, decía que si estuviera en Málaga posiblemente le votaría a usted. ¿Usted le votaría a ella si estuviera aquí en Madrid, en el momento de las votaciones, si fuera un ciudadano de a pie?
Pues yo le contesto lo que dije en aquel programa de La Sexta, ¿no? Que fue un programa muy distendido, muy amable y que no lo descarto, dije, en aquel momento no lo descartaría, pero me gustaría también comparar con otros programas y después de hacer esas comparaciones ya decidiría, ¿no? Mi respuesta fue, digamos, más contenida. Manuela Carmena fue más amable en ese sentido, ¿no? Yo tengo con ella muy buena relación y le tengo afecto personal.
En la investidura le apoyó Ciudadanos. ¿Le ha costado más trabajo gobernar en coalición?
Vamos a ver, el gobierno del 15 al 19 ha sido con un pacto de investidura, no un gobierno de coalición. Y eso es una diferencia importante, porque el pacto de investidura hace que al final se gobierne minoría, ¿no? Y que no siempre se cuente con los votos del socio, digamos, de la investidura. Casi siempre sí, aunque no siempre puntuales, vamos a decirlo así, y en algún momento determinado, pues, en concreto en los últimos meses, no ha querido tomar una distancia sin fundamento, pero que tratando de erosionar al equipo de gobierno y de distanciarse de él como una estrategia electoral, es como yo lo veo, ¿no? Eso, hay que tener siempre el interés de la ciudad, en este caso el interés de la ciudad de Málaga, por encima de cualquier estrategia de partido. Creo que puedo decir, no es lo mismo gobernar en mayoría que gobernar en minoría, que es como hemos gobernado, o estamos gobernando todavía, ¿no? El futuro ya dirá, los electores tienen la palabra el 26 de mayo, y ya veremos si podemos llegar a la mayoría absoluta para gobernar en mayoría, como si no la tuviéramos, que es como creo que hay que hacer las cosas, o si es necesario plantear algún acuerdo de tipo gobierno de coalición. Eso los electores tienen la palabra.
En Málaga, don Francisco, personas de otros partidos, cuando llegan las municipales, le votan a usted. ¿Cómo le hace sentir este fenómeno?
Bueno, siempre son palabras estimulantes cuando ya de hace tiempo, no solamente ahora, vengo o he oído en las elecciones tal, lo cual no voto a tu partido o su partido, según sea la relación directa que tenga conmigo la persona en cuestión, pero en las municipales te he votado o cuenta con ello. Eso siempre resulta estimulante cuando personas de otra sensibilidad política muestran respeto, consideración a la labor que se realiza y se identifican con la labor a favor de la ciudad de Málaga, ¿no? Eso es evidente. Y yo espero en estas elecciones que eso ocurra, ¿no? Que gente que ha votado en las generales últimas, otras formaciones políticas del mismo espacio de centro-derecha como Ciudadanos o Vox, pues ahora piensen que de cara a la ciudad de Málaga puede ser más oportuno votar la candidatura que tengo el honor de encabezar, ¿no? Inclusive de otro espacio, del centro-izquierda, ¿no? Que más de una vez ha pasado ese tema, ¿no? Pero eso es la libertad de cada cual. Y yo lo que puedo decir es que cuando ocurre eso es un, digamos, momento y motivo de estímulo para hacer las cosas lo mejor posible siempre.
Ha convertido usted a Málaga en una ciudad de museos. ¿Qué cree que le queda por hacer en el aspecto cultural y en otros también?
Pues quedan muchas cosas por hacer, evidentemente, ¿no? Cuando Ágata Ruiz de la Prada hablaba de pasar por un palacio, se refería quizás a tener un centro de la ciudad, centro histórico con petronalizado, rehabilitado, recuperando muchos edificios de valor patrimonial, efectivamente. Más luego, efectivamente, la red de museos es potente y nos da una fuerza para hacer ciudad de turismo de congreso, que es importante para la ciudad. Y también ser fuerte culturalmente nos permite tener capacidad de atraer talento para esa estrategia de ciudad innovadora, ciudad comprometida con los avances tecnológicos, que es otra de las líneas fuertes de la estrategia de Málaga, ¿no? Ahora, ¿qué queda por hacer? Pues todavía, evidentemente, nos queda tener un auditorio. Málaga no lo tiene. Es increíble que haya sido así hasta desde hace unas cuantas décadas que se viene hablando de ello, pero no se ha sabido aprovechar hace un tiempo, y no voy a entrar en detalle, las oportunidades que han existido. Y ahora es el momento de sumar esfuerzo a todas las administraciones y hacer lo posible. Pero hay más cosas. La visibilidad de Málaga en materia tecnológica y capacidad por su calidad de vida de atraer inversiones creadoras de riqueza y de empleo en la economía digital, en la nueva economía, tiene que ser más potente. Tenemos que conseguir que sea más conocida y reconocida a nivel nacional e internacional, no por el placer de ser reconocido, sino porque se transforme en un movimiento de inversión hacia Málaga. Edificios de oficinas con fuerza, con calidad, en la misma ciudad, no solamente en el parque tecnológico, para atraer esas inversiones, para, en definitiva, la gente que venga a instalar tenga una oferta de alquiler en oficinas interesante. Y luego hay más cuestiones, ¿no? Por ejemplo, está ahora el tema de subida de los alquileres como consecuencia de la vivienda turística, que lo ha encarecido. Hace falta hacer una política de vivienda, tanto privadas como públicas, en alquiler, que sea más potente, para que haya una oferta que equilibre, y buscando siempre la inclusión social. Nos queda en educación muchas cosas. No es competencia nuestra, de los ayuntamientos, es competencia de la autonomía, en todo caso del Estado, pero ayudaremos a la autonomía andaluza, con la cual hoy hay un nuevo escenario de posibles colaboraciones que antes no se daban. Había, como digamos, menos sensibilidad hacia las ciudades en general y hacia Málaga en concreto, ¿no? La autonomía hasta las últimas elecciones, y podemos ahora tener un diálogo más franco, más capaz de decir ideas que pueden convertir la formación profesional en algo eficaz, con la formación profesional dual, donde podemos también colaborar, que los empresarios ahí colaboren, y también que nadie se quede atrás, que no haya abandono escolar. Eso es muy importante, me parece que es tarea fundamental. Y luego cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que estamos en Málaga muy sensibilizados en ello, y la estrategia de la ciudad, alinearlo. Nuestro programa electoral va alineado en esa dirección también, ¿no? Por tanto, quedan muchas cosas, ¿no?, para seguir avanzando. Siempre llegas a un punto y el nuevo horizonte se te abre, ¿no?, cuando llegan a ese punto, ¿no? No sé si he resumido suficientemente el tema. Luego, en transformación de la ciudad, esa visión metropolitana que se va dando, pues articularla con facilidad, con una estación intermodal para transporte metropolitano, otra para transporte interurbano. Málaga conectarla aún más con el mar de lo que ya está, el puerto, soterramiento del eje litoral, como no tenemos ronda por el sur, digamos, para que el tráfico esté facilitado, pero sobre todo para que peatonalmente, desde el centro histórico, avancemos hacia el puerto, desde el Soho, que está situado al sur de la Alameda, avancemos hacia el Muelle de Heredia, la zona de oficinas que hará allí el puerto, desde el parque conectar con el Palmeral de las Sorpresas, un Muelle 2, desde el propio parque conectar con la playa de Malagueta. Son ideas muy sugestivas que podemos hacerlo también con la financiación que nos produzca un centro de negocio donde está ahora la estación de autobuses al lado de Vialia, ¿no? Con lo cual conseguimos varios objetivos al mismo tiempo. Es una idea muy interesante que complementaría lo del Guadalmedina y complementaría nuevas zonas verdes, nuevos espacios, y una política muy sensible en materia de los jóvenes, que hayan oportunidades, que estemos preocupados por ellos, una política en cuanto a las familias, espacios idóneos para el tiempo libre, el ocio, pues ver, disfrutarlo con los niños en los parques infantiles, que tenemos más de 400, ir haciendo algunos, nueva generación le llamamos, dotado de elementos más atractivos todavía, ¿no? De tal forma que ahí puedan estar horas padres, los niños, los nietos.
Don Francisco, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha ofrecido, y hasta pronto. Siempre está en su casa, ya lo sabe.
Muy bien, muchísimas gracias, soy muy amable en Es Radio, un saludo muy cordial a todos los contertulios, a todos los que estáis aquí en este momento inicial, sin complejos. No sé si es el primero o segundo café, no recuerdo muy bien cuál era exactamente.
El segundo, este es el segundo café que no tomamos hoy.
Yo suelo tomar más poleo que café, pero de vez en cuando un café descafeinado también.
Creo que lo sabía, el amigo que le ha puesto el café lo sabía y le ha puesto poleo, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
A vosotros, a vosotros.